Bien, estuvimos viendo la semana pasada, leyendo hasta el capítulo 12 de Lucas y viendo la hermosura del Señor y cómo fue su andar por este mundo. Y siempre te deja maravillado ver cómo es Él, con la humildad, con la mansedumbre y a la vez con el poder de andar sobre el mar, de decirle al mar que se calle, obedeciéndole, y de tener autoridad sobre los espíritus inmundos y sanando a tantas gentes conforme iba andando, ¿verdad? Y enseñando. En esta segunda mitad, a partir del versículo 13, es muy hermoso porque es Él quien nos habla, como en toda la palabra. Y en Lucas 13 dice, en el versículo 1, en este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es tan claro el Señor, ¿verdad? Porque la mente natural atribuye cosas que pasan a la lógica y atribuye a algo que las gentes han hecho mal. Y aquí nos habla el Señor de dos ocasiones en las cuales tuvieron gentes que padecieron. Y en las dos ocasiones Él dice, ¿pensáis que estos eran más culpables que los demás? No. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Porque tenemos un sentido de la casuística muy... Si a alguien le va muy mal, pues es porque, mira, porque ha andado mal, ¿verdad? Alguien tiene una desgracia fuerte, bueno, pues se lo ha ganado. Y esta es esa lógica de la mente natural. El Señor dice, no, todos tenemos que arrepentirnos, todos. Los que les pasan cosas terribles, los que les pasan cosas que no esperaban, los que les pasan cosas que les quitan la vida, todo eso es un llamado del Señor para que entendamos que todos necesitamos el arrepentimiento. Y si no, dice, todos pereceréis igualmente. Ahora, en el capítulo 12 y el versículo 57, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Y ahora continúa con lo que acabamos de ver en el principio del capítulo 13. Ahora, después de todo esto, de este aviso del arrepentimiento, porque cuando empieza su ministerio el Señor Jesús, dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. A todos, ¿verdad? La luz ha venido al mundo, el mundo está en oscuridad, está atado por espíritus. Y el Señor, cuando llega a la luz, dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahora Israel nos habla a partir del versículo 6, Israel y aviso a navegantes de todos los tiempos, Israel como nación y su respuesta al ministerio del Señor, Lucas 13, 6. Dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo el viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Es evidente que está hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? Y la viña es el pueblo, es la casa de Israel. Isaías 5, versículo 1. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré. Yo haré a mi viña, le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta y no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Ahora está hablando, la higuera es Israel como nación. En el año 66 tuvo lugar una revuelta de los judíos que supuso el asedio de la ciudad y su toma por Tito en el año 70, junto con la destrucción del segundo templo de Jerusalén. El proyecto de reconstrucción de Adriano como una ciudad completamente romana, que le querían llamar la Elia Capitolina, supuso la revuelta definitiva de los judíos entre los años 132 y 135, finalizando con la caída de Masada y el inicio de la diáspora, o sea, la dispersión judía. Y hasta el año 1948, Israel estuvo sin territorio nacional. En 1967 Israel conquistó Jerusalén, pero la ONU no la ha reconocido aún como capital del Estado de la Nación de Israel. No ha sido sino hasta diciembre del 2017 que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, declaró su reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y anunció el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Así que exactamente lo que dijo el Señor, tanto en Lucas como en Isaías, ¿verdad? Porque es lo mismo, es la misma palabra, es el Señor. Y estuvo el Señor 3 años llamando al pueblo de Israel. Y al final dijo, pues déjame un año más, que la voy a abonar, esta viña, y va a abonar con su sangre, ¿verdad? Y después de esto ya vino todo lo que él mismo dijo. Ahora, edificando los sepulcros de los profetas al interpretar, enseñar y vivir conforme a la enseñanza de las parábolas, al revés. Lucas 13, 18. ¿A qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Versículo 20. Y volvió a decir, ¿a qué comparar el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Ahora tenemos la puerta ancha. Señor nos avisa de que no entremos por la puerta ancha, sino por la puerta estrecha. La puerta ancha nos dice que el Evangelio, el grano de mostaza, crecerá y llenará la tierra. Es decir, la doctrina de Cristo, que dicen es la levadura, llenará, permeará, penetrará, hará fermentar todo el sistema, transformándolo, cambiándolo y trayéndolo todo bajo el señorío de Cristo. Los siervos, entre comillas, los siervos pues de Cristo, tienen que contemporizar con el tiempo y el sistema, entrar en sus proyectos, enrolarse en sus estamentos, participar de sus reuniones, debates y actividades, para conducirlo al sistema a los pies de Cristo. Esto es la puerta ancha en la interpretación del grano de mostaza y de la levadura. Ahora, para que esto se cumpla, los siervos del Señor han de estar abiertamente colaborando, participando sin remilgos y mostrando la liberación de Cristo de su cuerpo, de su alma y de su espíritu, viviendo la vida plenamente, es decir, siendo enamorados sinceros de la vida natural, de la vida terrenal, y atrayendo a otros y arrastrándolos en la corriente de sus éxitos, prosperidad, proyectos y actividades. Esto es lo que dicen estos que interpretan la palabra del Señor. Y se llaman no solamente creyentes, sino líderes, ¿no?, de los creyentes. Ahora está la puerta estrecha. Lucas 9:57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Así que en Lucas 13, versículo 22, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios, y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Así que esta es: esforzaos a entrar por la puerta angosta. En el capítulo 14, versículo 24, todo esto lo tenemos muy, muy a corriente, actual, pero después de lo que se ha compartido, dice: porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aun también su propia alma, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Es el Señor que está hablando, ¿verdad? Lucas 13, versículo 31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son, a los que te son enviados. Ahora tenemos el anhelo del corazón del Señor y la frialdad de los llamados, es decir, las consecuencias para con su pueblo. Dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Aquí vuestra casa os es dejada desierta y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lucas 19:41. Y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella. Es el corazón del Señor, ¿verdad? Que le iban a crucificar. Diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes se estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán ni piedra sobre piedra, no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ahora en Daniel capítulo 9, versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y sufrir será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahora el pueblo de un príncipe que había de venir fue el pueblo romano, bajo el emperador Vespasiano, y por mano de su hijo Tito en el año 70. Como siempre, toda la escritura se cumple exacta, literalmente, ¿verdad? Lucas 14, en el primer versículo. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Versículo 12. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Versículo 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió, no sé si ya se ha compartido este texto, pero bueno. Vale, envió a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado, y todos ahora comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, no es realmente justificación sino justicia, es dikaiosune en griego, sabiduría, justicia, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y en la segunda de los Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Otra vez está diciendo que fuésemos hechos dikaiosune theou en auto, justicia de Dios en auto, en él. Ahora, esto a veces se utiliza de una manera un poco ligera, porque es como decir, bueno, yo ya estoy, he sido hecho justicia de Dios, así que ya está. No es así. He sido hecho, es cierto, Dios lo ha hecho, si en verdad estoy creyendo. Y si en verdad estoy creyendo, entonces estoy obedeciendo. Es así. Y siguiéndole. Porque es fácil ya establecer un techo y ya está, todo arreglado. Es cierto, Dios lo hizo, pero el resto de la palabra también está. Y esa declaración no puede anular tantas y tantas cosas como el Señor nos enseña y nos dice. Lucas 14:25. Me parece que lo hemos leído ya. Bueno, igualmente, Lucas 14:25, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, su propia alma, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y sigue en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque quien entre vosotros, sí, lo hemos estado compartiendo ya. Así que vamos a Lucas 15 y vemos que Dios es amor. Otra vez, Lucas 15:1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y otra vez nos habla de la mujer que pierde una dracma y nos habla de este, el hijo pródigo, ¿verdad? Y como al final, después de que lo ha derrochado todo, en una vida perdida, el padre lo recibe y le da un abrazo y ordena que saquen el mejor vestido y lo vistan. Y como el que decía que había estado siempre con el padre, pues se parece que no puede ser eso, ¿verdad? Pero el padre le dice que sí, Dios es amor, ¿verdad? Pero también hay que ver, este hijo pródigo se arrepiente de verdad y vuelve al padre, le dice, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus siervos, ¿verdad? Es decir, que hubo un auténtico arrepentimiento después de haber estropeado años de su vida, ¿verdad? Después, en el capítulo 16, lo del mayordomo, que también es muy instructivo, porque toda la palabra la ha hablado el Señor para nosotros. Y aquí habla del hombre rico que tenía un mayordomo, en el capítulo 16, y vemos, bueno, versículo 1, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Él le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta, escribe 80. Y alabó el amo el mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora, el mayordomo malo disipó los bienes ajenos, disipó los bienes de su amo, sobre los que era responsable, porque era mayordomo puesto por su amo. Se le mandó dar cuenta de su mayordomía para quitársela. Mientras preparaba las cuentas para presentarlas, el mayordomo era un mayordomo responsable de los bienes de su amo. Aprovechando ese ítérin, a su disipación añadió fraude, estafa y prevaricación. Con todo, sus transacciones fueron legales por cuanto aún tenía la administración de los bienes de su amo. El amo le alabó por haber hecho sagazmente. Fue alabado por astuto, no por bueno, por fiel o por justo. Toda su capacidad se concentró en sí mismo, sin respetar ninguna ley ni principio moral, amparándose en la vigencia de la legalidad contractual, en procurarse aprecio, influencia, lugar y seguridad económica y social una vez la mayordomía le fuera quitada. Amó y estimó a su verdadero amo y aborreció y menospreció a su amo de conveniencia. Era malo. Se trataba de un hijo de este siglo, de las tinieblas y no de luz. Servía a dos señores, realmente amaba y servía a Mamón, las riquezas o el bienestar económico. Se servía a sí mismo mientras se cubría con la capa de la mayordomía de su señor y se aprovechaba de los bienes de él. Era infiel e injusto. Buscó tener un lugar, ser recibido entre los deudores de su amo cuando éste le quitaba la mayordomía. No fue fiel en lo ajeno. Ahora la enseñanza y la amonestación es por contraste. Y yo os digo, ganad amigos, versículo 9, por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Ahora es el ejemplo de la obra del que quiere medrar como siervo de Jesucristo buscando sus propios intereses, su autoexaltación, prestigio y la realización y éxito de sus propios planes bajo la capa de que son para la obra de Cristo, y guiados y bendecidos, ungidos, entre comillas, por el Espíritu Santo. Esto lo tenemos tan claro hoy y tan abundante, ¿verdad? O sea, alguien del mundo no nacido de nuevo, buscando poder, promoción, influencia y dinero mediante el Evangelio, puede ser una institución, una iglesia, una denominación, una fundación, una obra, una ONG o un ministerio. Puede darse en una persona o grupo de personas que suceden a otra que realmente conocía al Señor, de manera que la obra era del Señor y él o ellos pasan a administrarla conservando el nombre y declaración de principios, pero sin Cristo, sin vida. Así que Romanos 11:22 dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. Avisos, ¿verdad? Apocalipsis 2, 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Apocalipsis 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Todo esto también para que pensemos qué rápido uno llega a una conclusión de una obra que realmente ha hecho Dios y que es poderosa, y lo demás ya está. Uno ya está tranquilo, ¿verdad? Bueno, aquí vemos de iglesias, como el Señor está hablando a iglesias, ¿verdad? Ahora, una vez descubierta su disipación y llamado a cuentas, esa persona o institución rebaja las demandas del Evangelio para seguir teniendo el favor de los rebeldes, de los deudores. Quita el pecado y el ir a la cruz de su mensaje y alaba y promociona la autoestima o amor propio del hombre natural. De esa manera les da cabida y autoridad en el sistema o en el subsistema religioso del sistema. ¿Qué mejor oferta que las bendiciones de Dios sin la cruz y con el estímulo de ser prosperados, enriquecidos por el Espíritu Santo, entre comillas, y obtener sus más codiciados deseos en el nombre de Cristo? Ahora, la Iglesia Católica Romana, el metodismo y otros movimientos son vivo ejemplo de ese espíritu. Así que tenemos en marzo del 2015, Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos redefinirá el matrimonio para incluir parejas gays. Enero de 2018, la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos modifica su liturgia para incluir el matrimonio gay. La modificación incluye también otra novedad, las ceremonias de divorcio para aquellos que buscan una manera de marcar ritualmente el final de su matrimonio. En enero del 2018, la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos ha modificado su libro de culto común, en donde establece la liturgia de las ceremonias para bendecir matrimonios homosexuales. El ceremonial de la boda ha sido revisado y presenta lenguaje exclusivo y un formato más flexible, haciendo el programa adecuado para todo tipo de matrimonios y nuevos modelos familiares, según informa Presbiterianos Hoy. Y ahora tenemos a la Iglesia Episcopal de Estados Unidos aprueba realizar matrimonios gays en 2015. Celebran el primer matrimonio transexual en la Iglesia Luterana en 2015. Celebran el primer matrimonio en Iglesia Luterana en Copenhague, Dinamarca. Se realizó el primer matrimonio de una pareja transexual en la Iglesia Luterana de Ringsted. Y el pastor que ofició la ceremonia dijo que estaba contento de casarlos. Iglesia Luterana Evangélica elige a su primer obispo gay en Estados Unidos en 2013. La Iglesia de Escocia vota a favor de permitir ministros gay en 2013. Edimburgo, la Iglesia de Escocia votó este lunes en la Asamblea a favor de permitir que hombres y mujeres abiertamente homosexuales puedan convertirse en sacerdotes. Esto ha provocado tradicionalmente fricciones dentro de la Iglesia Anglicana. Washington, la Iglesia Presbiteriana, aprobó cambiar la definición de matrimonio para aprobar el casamiento entre homosexuales, una medida que amenaza con fragmentar una de las más grandes denominaciones protestantes de los Estados Unidos. Iglesia acepta como miembros homosexuales y los gradúa como pastores. Y así, ¿verdad? En Puerto Rico también una iglesia cristiana está aceptando sin condiciones a los miembros de la comunidad gay. Incluso sus pastores y líderes son homosexuales. En Estados Unidos prohíben a pastores llamar pecado a la homosexualidad. Los pastores que desempeñan como consejeros voluntarios han sido prohibidos de llamar pecado al comportamiento homosexual en prisiones juveniles del estado de Kentucky. Sacerdote transexual predica en la Iglesia Episcopal de Estados Unidos. Todo esto en el 2014 y en el 2015. Washington, un capellán episcopal, se convirtió en el primer sacerdote abiertamente transgénero al predicar en la Catedral Nacional de Washington, Distrito Federal. Prohíben distribución de Biblias en escuelas públicas en Estados Unidos en 2015. El Consejo Escolar en el Condado de Orange, en el estado de Florida, se vio obligado a prohibir la distribución de Biblias y otros materiales religiosos en todas sus escuelas públicas. Prohíben a profesor hablar de Jesús en la escuela tras obsequiar Biblia a un estudiante. Un estudiante de fe cristiana ha sido expulsado de la Universidad Pública de Sheffield de trabajo social por manifestarse en contra del matrimonio homosexual. Más iglesias se unen al movimiento boicot, desinversión y sanciones contra Israel. Las iglesias que se mueven en esta dirección general predican una teología liberal que defiende el matrimonio homosexual y la ordenación de pastores homosexuales. Israel, una iniciativa en 2015 internacional conocida como boicot, desinversión y sanciones contra Israel, es un movimiento que ha ido creciendo entre las iglesias del hemisferio norte. El mes pasado, el Vaticano reconoció a Palestina como una nación independiente de la ONU y el tema se está debatiendo en el ambiente eclesiástico. Este es el 2015 también. Las iglesias que se mueven en esa dirección general predican una teología liberal que defiende el matrimonio homosexual y la ordenación de pastores homosexuales. En los últimos años, varias de estas denominaciones se han pronunciado en contra de Israel, exigiendo el reconocimiento de Palestina como nación independiente y el retorno de los territorios anexados en la Guerra de los Seis Días en el 1967. Obviamente, no hay que olvidar que estas porciones de Jordania, Siria y Líbano, que no lucharon para recuperarlas, nunca pertenecieron a Palestina, sino a países como Jordania, Siria y Líbano. Los movimientos eclesiásticos que más se han destacado contra Israel son Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos, la Comunión Anglicana, que incluye la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos, aprobó ese boicot contra Israel en 2010. El Consejo Mundial de Iglesias llama el boicot de los productos israelíes. 2011, la Iglesia Unida de Canadá se decide por el boicot. 2015, la Iglesia Nacional en Finlandia, de origen luterano, ha anunciado su boicot. Iglesias metodistas, pastoras feministas, usan ella en sus oraciones prédicas al referirse a Dios. Pastoras feministas usan ella en sus oraciones y prédicas. Publicado el 2015. Dios, mujer. Finalmente el feminismo toma su lugar en el púlpito. Un grupo de mujeres cristianas a la que pertenecen muchas pastoras ha iniciado una campaña con acciones claras, como es que cuando oran o predican utilizan ella para recibirse a Dios. El movimiento Mujeres en la Iglesia, también conocida como Watch, se inició en la Iglesia de Inglaterra y sostiene que referirse a Dios con el pronombre Él en la oración o en las prédicas lo que hace es crear en la mente del creyente que Dios se parece a un hombre y por tanto denuncian que esto es un caso de sexismo. Llegar las cosas a las que han llegado las iglesias, de todas las denominaciones que están hoy en marcha, ¿verdad? Bueno, sabemos lo que el Señor dice en Levítico 18, 22, que hace poco lo hemos estado viendo. Levítico 18, 22. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Levítico 20, 13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. Lo vemos, ¿no? Bueno, pues ahora iglesias que no solamente casan a homosexuales, sino que ungen ministros, pastores a homosexuales, condenados como abominación, condenados a muerte por Dios. Y están teniendo autoridad sobre muchos que se llaman cristianos. algunas iglesias, como muchos y muchos en ellas, ¿verdad? En Deuteronomio, 22, versículo 13, cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece. Y aquí él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo, no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija. En el versículo 21, entonces, 20, mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre, así quitarás el mal de en medio de ti. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. Así que esto es la palabra de Dios, esto es la justicia de Dios, esto es la santidad de Dios, esto es la ley que Dios ha dado a los hombres. Y mirad por dónde están las que se llaman iglesias del Señor, ministros del Señor, pastores, ¿verdad? ¿Cómo están? Bueno, es el tiempo, el Señor lo dijo, ¿verdad? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, se enfriará, más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Estamos en este tiempo. Y cuando vamos leyendo Lucas, y vemos cómo el Señor está llamando una vez y otra vez y otra vez y otra vez a todos los que dicen, pero que no son, llamándolos al arrepentimiento, ¿verdad? Y a lo que viene, si no se arrepienten. Así que también para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Todo lo que el Señor ha hecho es fiel, es maravilloso, es inmutable. Pero lo que ha hecho, no lo que nos atribuyamos nosotros, diciendo que lo ha hecho sin creerle de verdad, ¿verdad? Es así. Igual que el Señor nos habla a seguirle, bueno, pues algunos dicen, yo le sigo haciendo lo que no está mal, lo que no es malo, pero viviendo. Bueno, pues ese no es un discípulo. El discípulo lo deja todo y le sigue. Y sabe lo que le va a venir. Pero no, el que no es discípulo busca tener buen nombre, ser visto como una persona normal, normal en el sistema, ¿verdad? Y utilizar la dotación que ha recibido de Dios para mantenerse en un ámbito en el que se le reconozca y en el que pueda medrar económicamente, ¿verdad? Y lo que se quiera, profesionalmente, etcétera, etcétera. Así que si tenemos memoria algunos de recordar a Jonathan Edwards en su predicación Pecadores en manos de un Dios airado. Ahora, todas estas gentes son astutos como hijos de este siglo. A muchos atraparán en sus redes, pero las verdaderas ovejas del Señor no lo seguirán porque no conocen la voz de los extraños, aunque estos se llamen a sí mismos cristianos, evangelistas, pastores, apóstoles, ungidos, maestros o ministros de justicia. En la segunda de Corintios 11:13, o segunda carta a los Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahora, no es de extrañar que los maestros que han elegido el camino y la técnica del mayordomo malo enseñen la parábola como algo a imitar. El mensaje para ellos aquí es medrar, negociar y ganar amigos. Robert Schuller, Dick Warren, Joel Osteen Y cada culto de los domingos recogen $1,000,000 en ofrendas. Esto es del año 2014. En marzo del 2015, la revista Forbes publicó la lista de los 54 multimillonarios brasileños y el estimado de sus fortunas. El líder de la iglesia, Pare de Sufrir, aparece de nuevo en la lista de multimillonarios de Forbes. El obispo Edir Macedo, fundador de la Iglesia Universal del Reino de Dios, Iglesia Pare de Sufrir, aparece de nuevo en la lista, ya que él es propietario de la red Record, es por el canal de televisión que su fortuna se estima en $1,200 millones. Este es en 2017. Una cifra que lo clasifica en concreto en la posición 49, ganándole la posición al grupo Amagi, la heredera del banco Itaú, y a otros dos empresarios. El ser recibidos aquí en sus casas, el sistema de sus instituciones, lo obtienen enseguida. Lo triste es cuando se termine este corto periodo de vida sobre la tierra y sean recibidos en las moradas eternas por aquellos con quienes pactaron rebajar las demandas del Evangelio. Lucas 17:20, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Bueno, ha habido también tantas cosas, ¿verdad?, en la interpretación justamente de esto. Ya vemos cómo una simple palabra puede ser cambiar todo el sentido, ¿verdad? Dice: e basileia tu ceo entos humin estin. Ahora, en entos, lo tenemos en varias otras, es un adverbio que significa dentro, y ectos significa fuera. Y cuando el Señor habla, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Ahora, Eckhart fue un filósofo en el siglo XIII-XIV, teólogo y místico que vivió y trabajó en la orden dominicana. Parece que disfrutó una vida académica relativamente exitosa y se le consideró como un orador y predicador capaz. Suficiente de su obra ha sido recuperada por los eruditos. Bien, todo esto. Miguel de Molinos, teólogo místico español, doctor en teología, se estableció en Roma, donde adquirió reputación como director espiritual. Y todos estos es... el autor propugnaba, Miguel de Molinos, una fácil contemplación y declaraba inútiles las prácticas exteriores de devoción. Esta doctrina, denominada quietismo, en 1682, fue atacada por los jesuitas, quienes consiguieron que Molinos fuera encarcelado. Se retractó en público, pero a pesar de ello fue condenado y murió en una prisión romana. Guyon, también. Marvin Richardson, también, Vincent. Leon Lamb Morris. Ahora, todos estos distorsionaron este texto. Y en lugar de decir el reino de Dios, como lo traduce la Reina Valera, está entre vosotros, ellos tradujeron el reino de Dios está dentro de vosotros. Y entonces ya estaba, lo tenían todo resuelto. Pero es una distorsión, aunque la palabra puede querer significar exactamente eso. Pero no. Bueno, cosas que han ido sucediendo a lo largo de los tiempos, y en Lucas 18 también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque no temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ahora la oración con uno mismo, la oración con Dios, Lucas 18:9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y recordemos a Akash Luna, jactándose de lo mismo. Decía que él cuando vio al Señor, el Señor le llamó y lo vio y le dijo: ¿cómo quieres verme? Y él dijo: quiero verte como a mí, Melquisedec, porque doy diezmos de todo. Fíjate esto. Y esto es algo que está publicado en las redes sociales, ¿no? Ahora más, el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y bueno, aunque todavía hay mucho aquí que ver de todo lo que el Señor va enseñando en este Evangelio, como el tema también de lo que es más difícil que un rico entre en los cielos, que un elefante pase por el ojo de una aguja. Y han sacado tantas historias de esto, que si la aguja era, que han estudiado, que han visto en textos y en cosas, y total, para hacer que la aguja sea un sitio donde puedes pasar. Y la aguja es una aguja, ¿verdad? Y todo lo han hecho para que así, como es bastante grande la aguja, pues aunque seas rico, pues esforzándote entras por ahí. Ni hablar, ¿verdad? Exactamente, la palabra del Señor es santa y es pura y es limpia, ¿verdad? Así que el término que fue usado por Lucas es el de una aguja quirúrgica. Y aquí tenemos un claro ejemplo de edificar los sepulcros de los profetas, más aún del profeta. El que se llamaba pueblo de Dios le dio muerte, y sus hijos espirituales, que hoy se llaman maestros del pueblo de Dios, cristianos, lo entierran, cambiando el significado de sus palabras, no entrando ellos en el reino de Dios e impidiendo entrar a los que están entrando, porque ¿cómo acudirán a las escrituras cuando ya les han quitado la llave del conocimiento y se las han enseñado con un significado contrario al que Jesús le dio? Y así tantas cosas, ¿verdad? El humanista Desiderio Erasmo, en el siglo XV y XVI, se suele acreditar como el primer intelectual en estudiar la Biblia con un enfoque crítico o bajo cualquier luz que no fuera la de considerarla un texto literalmente revelado. Y así, ¿verdad? Y hay toda una serie de personas que, como han llegado a deslavazar lo que el Señor dice y volverlo del revés. Y claro, cuando lo vuelves del revés, ya no hay luz. Al revés, tinieblas. Y uno se confía, porque claro, en realidad no quiere decir esto, quiere decir porque tal y el otro han escrito y han dicho. El Señor quiere decir exactamente lo que ha dicho, ¿verdad? Y como dice en Apocalipsis, en Apocalipsis 22 y 18, dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. La palabra de Jehová es limpia. Y no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso, ¿verdad? Así que, como plata purificada en horno de tierra siete veces, lo que el Señor ha dicho es lo que el Señor ha dicho. Y gracias a Él, estamos con Él. El que está en su palabra, está con Él. Y todo lo que los demás inventen, y el éxito que tengan, y las gentes que atraigan con ellos, no sirve para nada. Estamos oyendo cada día, y más con esta con esta extensión tan amplia de los medios de comunicación, tantas historias, ¿verdad? Pero el que está con el Señor, está con el Señor, lo sabe, es lo que el Señor ha hablado, lo está hablando en mi corazón. Es Él mi vida. Y no tengo que moverme ni a izquierda ni a derecha ni hacer caso a tantos charlatanes que pretenden haber hecho muchos estudios, haber ido, viajado, haber ido a países para ver pergaminos y cambiar lo que Dios ha dicho. ¿Verdad? El Señor es fiel, Él nos ha dado su palabra. Entonces, ¿cómo nos va a dar su palabra mal? Es imposible, ¿verdad? Y cuando estamos en todo creyendo, estamos con Él, porque es lo que Él ha dicho, ¿verdad? Y cuando estamos con Él, nuestro corazón percibe. El Espíritu mismo da testimonio junto con nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. El que tiene ese testimonio, el que cree en Él, tiene el testimonio en sí mismo, dice la palabra. Y dice, bueno, yo creo mucho. No se trata de que creas mucho, se trata de que creas simplemente. Y entonces el testimonio del Señor Jesús entra por el Espíritu Santo en tu espíritu y sabes que estás con Él y no necesitas más apoyos, ¿verdad? Estamos en un tiempo tan difícil, ¿verdad? Pero gracias al Señor que Él es fiel. Y Él dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no morirán nunca y ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Así que el que está en las manos del Señor Jesús lo sabe. No tiene que estar haciendo cosas, buscando argumentos y haciendo cábalas con la mente para y es ni esfuerzos, lo sabe. Dios está vivo, el Señor Jesús está vivo. Y el que en el momento, en el mismo instante en que uno cree íntegramente en Él, no importa el grado de conocimiento que tenga, aun si no tiene mucho conocimiento de la Escritura, pero sí conoce lo fundamental, en el momento en que cree íntegramente en Él, el Espíritu de Cristo da testimonio dentro de uno de que ya es su hijo, de que le pertenece, de que es uno con Dios por la eternidad. Es tan maravilloso. Así que gracias al Señor por su palabra, gracias por la vida del Señor y el ministerio del Señor Jesús aquí en la tierra, gracias por estos 3 años y después ese otro año que pidió para dar su sangre para que se volviera las gentes del pueblo de Israel, y sabemos que no se han vuelto, pero también está escrito y ha dicho el Señor que llegará el momento en que se volverán, ¿verdad? Pero antes nosotros seremos arrebatados. Así que estamos esperando todas estas cosas que solo es para poner inquietud en los corazones, que si este está mintiendo, el otro está haciendo fraude, el otro está haciendo crímenes y todo, no importa. Estamos esperando al Señor. Y si estamos mirándole, cuando Él nos llame, oiremos su voz. Y seremos instantáneamente arrebatados. Y ya por la eternidad estaremos con Él. Gloria a su nombre.